Comenzamos. Y buenas noches a todos, a todas, los aquí presentes, a nuestros queridos amigos y amigas que nos escuchan y nos ven vía remota. Les agradecemos por estar aquí. Que sean estas palabras y todas las verajot, Leilui Nishmat, Askana Siburi, Marcos Benjemiller, Wahashem Tenyahenu Baganaeden. Están aquí sus familiares presentes que patrocinaron esta clase, lo cual les agradecemos. Es un gran bejud Leilui Nishmató y también las verajot que se van a decir. Pues bienvenidos, bienvenidas, querido Jajam Raúl Askenazi, querido hermano. El día de hoy nos honras y adornas el Beta Knesset con tu presencia. Han estado llenas las conferencias de Elul, pero esta es muy especial. Por tu presencia quiero agradecerte por venir el día de hoy, porque siempre que te invito la respuesta es afirmativa y vienes con todas las ganas y con toda esa energía que te caracteriza. Quiero decirles que además de el gran conferencista y conocedor de la Torah, que es Jajam Raúl Askenazi, pues ya es un autor, todo un autor de un libro increíble que se llama ¿Cómo?, que lo presentaste Baruch Hashem hace unos días. Te felicito mucho, Jajam. Permíteme decirte que hoy también presentamos el sidur que te platiqué, el sidur para la mujer que estaban, Baruch Hashem, varias de ustedes aquí adornando nuestro Beta Knesset con su presencia, y aquí estamos nuevamente. Pues vernos dos veces en un día no es fácil y les agradezco, pero bueno, en Elul todos hacemos ese esfuerzo para acercarnos a Hashem, para elevar nuestras plegarias a Kadosh Baruj Hu, nuestras tefilot, nuestras peticiones, estudiar un poco más de Torah, y pues aquí estamos dándole satisfacción al Creador, escuchando estas palabras, superándonos. Jajam Raúl, bienvenido, es tu casa, un honor que estés aquí con nosotros.
Bueno, pues muchas gracias, Jajam Sani, por la presentación. Me gustó dentro de la presentación la parte donde adorno el Knesset, esa parte está bonita, ¿verdad? Y ustedes también engalanan esta velada con su presencia. Y gracias también por la felicitación, gracias a Dios, como bien dices, pudimos tener el mérito de escribir un libro. Está en esta semana llegando a las casas de cada uno de ustedes, tanto de las diferentes comunidades a las que pertenecen. Así que les agradecen las que lo recibieron, los que lo recibieron, léanlo, y los que todavía no lo han recibido, que lo esperen en casa de Tratashem. Y me fue muy muy bien en la presentación. A mí me gustaría saber, también te quiero felicitar por el sidur que presentaste el día de hoy, que aparte es un libro que se va a usar, y se va a usar todos los días, un sidur particularmente para la mujer, que de verdad está espectacular, me encantó la idea. Pero te quisiera preguntar a ti, ¿cómo te fue? Me fue increíble.
Ya se escuchó, a mí me fue de maravilla. Estoy súper emocionado y agradecido con Hashem. Hubieras visto, Jajam Raúl, lo que aquí sucedió. Y pues siempre es una oportunidad y una alegría muy grande poder presentar un libro a Israel.
Es algo que queda para la eternidad.
Sí, ¿no? La verdad, hasta les dije, y creo que a ti también te va a pasar, que se desgaste el libro, que necesiten otro, que te pidan. Y tú vas por más tomos, ¿no? Seguro que
te escucha,
lo que tratas, aunque tengas mucha verajaya. Verajaya se nos hizo igual. Todo un autor, todo un cantautor, ¿no? También hay ese concepto. Pues hoy, ¿cuál es el tema, Jajam Raúl, que vamos hoy a abordar?
A ver, Jajam, quiero un año bueno y dulce. ¿Qué hago?
Así de directa la pregunta.
¿Qué hago? O sea, dime qué hago para tener un año bueno y dulce, que antes de pasar a esa parte de qué hago, me gustaría que nos expliques por qué las dos cosas, bueno y dulce. Pues ya, bueno o dulce, pues parece ser dos términos muy similares, muy parecidos. ¿Hay diferencia en eso?
En realidad, Jajam Raúl y queridos amigos, esta frase de Shana Tova Umetuka, muy conocida, ¿no? ¿Qué es Shana Tova Umetuka? Un año bueno y dulce, que ya empieza dentro de dos semanas, ¿no?
Ya
el año de Trata Hashem. Súper agradecidos con Hashem con este año que vivimos, de salud, de alegría, de verajá, y también de algunos desafíos, y le pedimos a Hashem que venga de Trata Hashem un año bueno y dulce, y me encantó. Pero ya que tú formulaste la pregunta, te propongo lo siguiente: yo voy a explicar qué es bueno y tú qué es dulce.
Pero eso no lo teníamos preparado.
No, pero lo hacemos.
Y porque sí, en mi capacidad.
Sí preparamos los puntos, pero esta parte, pues ahorita
yo me aviento.
Todo es bueno, ¿verdad? todo lo que manda Hashem en la vida es bueno. ¿Hay algo malo que venga de Hashem? Claro que no. Entonces, ¿por qué se dice Shana Tova? Si en automático es Tova. Respuesta. Todo es bueno. Pero no siempre vemos que es bueno. Muchas veces algo nos sucede y nosotros estamos pensando que esto que nos está sucediendo no es bueno. Y nos preguntamos una y otra vez, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa a mí? Pero una pregunta que no me lleva a superarme, sino a molestarme con la situación, a poner resistencia, y me incomodo y sufro. Cuando yo digo Shana Tova, significa que sepa y que sienta que todo lo que me pasa en la vida es bueno. Entonces la frase Shana Tova es mucho más profunda de lo que creemos. Es más allá de un saludo, te estoy deseando que vivas con emuná, que todo es bueno, que será metuca, que será dulce según esto.
Me encantó y me gustó mucho que hiciste énfasis en la parte saber y sentir. Porque seamos sinceros, muchas veces sabemos en teoría que todo lo que manda Hashem y todo lo que manda Hashem es bueno y para bien. Pero muchas veces nos cuesta trabajo interiorizarlo y sentirlo en el momento del desafío. Como bien dices, eso es Shana Tova. Shana Tova no nada más es que sea un año bueno, porque siempre va a ser bueno. Eso ya está garantizado. Es saber y sentir que todo lo que pasa y todo lo que nos pasa es bueno. Ahora yo te voy a decir qué creo que es dulce. La realidad es que hay cosas que son buenas, pero que no son dulces. Por más que sea bueno, por ejemplo, un jarabe para la tos. Pero sabe espantoso. Lo tienes que tomar, pero sabe horrible. Dulce no es. Le pedimos a Hashem que no solamente las cosas que nos manden este año sean buenas, sino que nos sepan rico, que nos gusten, que nos sepa dulce. Y entonces ahí podríamos decir que tendremos un año de verdad increíble. Porque como bien dices, hay la alegría de que es bueno, hay el saber y sentir de que es bueno y es para bien, pero aparte, que las cosas que sucedan me encanten en este año. ¿Te gustó?
Excelente.
Si no te gustó, no lo necesito.
Me encantó. Y no por compromiso, pero te lo digo algo. Que según lo que tú explicaste, Shana Metuka es todavía una bendición más grande que Shana Tova.
Correcto.
Hoy hemos recopilado el Jajam y un servidor puntos basados en la Gemara, basados en el Arizal. Jajamín con Ruach HaKodesh, con inspiración divina, que eso le traen a la persona bendiciones y alegrías para este año. Lo que quiere decir, queridos amigos y amigas, que hoy van ustedes a salir con puntos muy prácticos. Ese es nuestro compromiso con ustedes, ¿no?
Más allá de ser una conferencia bonita, que va a estar bonita,
va a ser muy práctico,
muy puntual.
Para que de Hidratación salgamos de aquí con puntos, con tareas, para aplicar de aquí hasta Yom Kippur como mínimo, y si podemos seguirnos con estos puntos, estaría maravilloso. Hemos preparado varios puntos, y antes de comenzar con los puntos, yo te quiero preguntar, Jajam, ¿se vale hacer negocio con Dios? O sea, Dios, yo hago esto, los puntos, y tú a cambio me das esto. O no, o como que se ve uno muy interesado. O sea, ¿sí se vale esto?
100% que se vale. De hecho, Dios espera que le des algo a cambio, que no llegues con las manos vacías. No es, yo no lo llamaría como un negocio tal cual. Simplemente es un detalle. Decir, voy a ir contigo a Shem a pedirte una y otra cosa. Lo mínimo que tengo que hacer es llevarte un detalle de mi parte. Si vas a casa de alguien porque te invitó a pasar Shabbat o a pasar una cena, lo que fuese, a lo mejor no le tienes que llevar nada. ¿Pero qué crees?
Te gusta llegar con nada.
Es un gusto llevarle un pastel, una botella de vino, una botella de vino y un pastel, unas flores. Yo qué sé, cada quien. Cuando llegues a Rosh Hashanah para pedir un año lleno de bendición y de dulzura,
Tobá y
Metuká, entonces llega con algo en las manos para entonces atraer todo eso con buena forma, ¿no?
Excelente. Y por lo tanto, vamos a llegar con 6 puntos que hemos preparado para ustedes esta noche, que son prácticos. ¿Empiezas o empiezo? Tú dime, bajando aquí.
Empieza. Pero antes de que empieces, yo quiero ser, valga la redundancia, puntual.
Okay.
Porque sí creo que es importante decirles que sí vamos a decir estos 6 puntos prácticos, pero que hay más. O sea, de que hay más en la Torah para atraer la verajá, para atraer un año nuevo y bueno, está maravilloso. Hay más. Preparamos 6 porque el tiempo apremia y nos podríamos quedar aquí toda la noche.
Y porque son los más prácticos y al alcance de nosotros. Porque a lo mejor habrá otros puntos que uno dice, no, no estoy a mi nivel. Creo que estos 6 que preparamos, que tienen fuente en la Gemara, en los libros sagrados, están al alcance de todos.
Exacto.
Los podemos hacer, los queremos hacer. Exacto. Y los vamos a hacer con alegría porque creo que nos van a hacer sentir.
Correcto. Ahora, antes de que empieces el punto número 1, me gustaría también preguntarte, porque me imagino es un sentimiento de la gente que está aquí y de la gente que nos ve desde casa, si con esto que haga yo estos 6 puntos en estos días, y desde el Hashem al comienzo del año entrante, en 1772, ya es una garantía que tendré sanado en tu casa. O sea, ¿es lo que es? ¿O cómo lo transmitirías?
Yo diría, los resultados siempre dependen de Hashem. Porque si fuera algo garantizado, sería libre albedrío.
Correcto.
O sea, si sería, haz esto y pasa esto, entonces, ¿dónde está el libre albedrío de la persona? ¿Estamos de acuerdo? Todo esto que vamos a mencionar son grandes dejuyot, grandes mitzvot, cosas que jalan verajá, pero siempre en la vida hay que saber que
pero
los resultados dependen de Hashem.
Pero sí te acercan y te aumentan las probabilidades de recibir lo que quieres.
Muchísimo.
¿No? O sea, estás mucho más cerca de conseguir lo que quieres.
Y me encantó tu aclaración.
Ahora sí, pues.
Comienzo, gracias por la autorización.
De nada.
De nada. Y mi esposa me dice, ahora ya puedes hablar.
Bueno.
¿Ok? Comienzo con el punto número 1. Y todos vamos a estar de acuerdo. Y si yo les pregunto a todos ustedes, queridos amigos, ¿qué mitzvah en la Torah te viene a la mente? La primera, que Dios te dice, si la haces, vas a tener larga vida y buena vida. Directa. Es más, 10 mandamientos. Que ahí está claramente. Al de hacer esto, no lo dijo Hassan, no lo dijo Moshe Rabbeinu, Hashem lo puso en cintura. ¿Cuál es? Kibud Abayim. Respeto a los padres. Y voy a ser directo en esto. Para no alargar en cada punto. Cabele David Javed y Meja, dice la Torah. Y si Hashem lo puso en los 10 mandamientos, es porque esto es algo que todos entendemos que es lógico y que el pago de Edrat Hashem es inmediato y es tangible para la persona. Si tú respetas a tus padres, dice Hashem, yo te voy a alargar la vida. No solamente eso, porque el tema de la clase de hoy es quiero tener un año bueno y dulce. Ahí mismo la Torah dice, Lemán ya yehun yameja, ulman y tabla. O sea, te voy a dar bondades, te dice Hashem, te voy a alargar la vida. Ahorita nosotros venimos el día de Rosh Hashaná dentro de 15 días para pedirle a Hashem, por favor extiéndenos el contrato, por uno y por muchos años más. Entonces lo primero que nos viene a la mente sería, Kaved et Avija de Etimeja. Siendo directos, atender a los padres, los que tenemos padres 120 años con nosotros. Hacerles atención, llamarlos, alegrarlos de cualquier manera. Haz una lista mental en este momento, 3 cosas que alegran a tu papá. Contéstatela. 3 cosas que alegran a tu mamá. Ya. Y piensa, ya, ajá, saliendo de la clase, a lo mejor ya puedo empezar con una. Llámese mensajito, llámese una foto de tus hijos, que hace mucho a lo mejor no los ven. Alguna clase que le gusta, le llamas y le dices, te caigo mañana, tomamos café juntos. ¿Tienes idea la sonrisa que le sacas a tus padres? ¿Tienes idea la sonrisa que le sacas a Shem? Y en ese momento Dios cumple contigo su paz. Ahora me toca a mí. Le maya, hijo mi ameja, una tabla. Dile a Shem, estos días voy a seguir los consejos de mis padres. Por ti, Hashem. Si tú le pides un consejo a tu papá, ¿sabes lo bien que te va a sentir? ¿Sabes cuántos padres de hijos ya adolescentes o adultos no se sienten importantes? Porque su hijo ya no le llama a pedir consejo. Su hijo, su hija, ya no le llama a consultar, a salir un poco con ella. Los padres que tienen ya hijos adultos o hay veces casados, tristemente muchos, y a mí me lo han platicado, no sé si a ti, jajam, se sienten a veces desplazados. ya no me pelan. Como hay veces Hashem se siente cuando tenemos tantas cosas, Dios, soy tu padre, no me pela. ¿Verdad que eso pasa con Hashem? También con padres. Muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿y qué pasa a la persona que no tiene padres vivos? El ciclo de la vida. Pues la buena noticia es que también se puede cumplir la mitzvah de Kibud Av Ve'em cuando los padres fallecieron. Que Dios nos dé a todos larga y buena vida, pero dice la halajá, mejavdo behayav u mejavdo bemoto, jajam. Hay que respetarlos a los padres cuando están vivos y cuando fallecieron. ¿Cómo? Les digo directo, haz aquellas cosas que tu padre desde el cielo estaría feliz viéndote como hijo, como hija. ¿Te acuerdas de ese consejo que te daba cuando estabas con él, con ella? Pues llévalo a cabo. Y dile a tu papá, la Gemara dice en Masejet Berajot, que los fallecidos están siempre vinculados con sus seres queridos, principalmente padres con hijos. Si tú haces esto por tu papá, a mi papá le encantaba hacer esta mitzvah, y la voy a hacer yo, le'ilui nishmató, y ahí no termina. Dile a Hashem, yo ya hice lo mío, haz tú lo tuyo. Les aconsejo, queridos amigos y amigas, los que tenemos padres, cero rencores en estos días con los padres, cero reclamos, por favor. Yo sé que a lo mejor te es difícil llevar a los niños o ir antes de Rosh Hashanah a decirle Shana Tova, hazlo. Hazlo, los vas a alegrar. Y si los vas a alegrar, tienes esto, esa aseveración que dice la Torah. Termino con un pequeñísimo maase. Una mujer llegó con Rav Haim Kanievski, Gadol HaDor, el gran jajam de Israel, con una enfermedad Bar Minan Lo Aleinu avanzada. Le dijo jajam, Bar Minan, ella tenía esto, le dio su berajá, le dijo jajam, gracias por su berajá. Ya recibí muchas berajot y la valoro mucho, pero quiero un consejo. Le dijo el jajam, te voy a dar el mejor consejo. Dios dijo que el que respeta y honra a sus padres, Dios le da larga vida. ¿Quieres que Dios te alargue tu vida? Checa tu relación con tus papás. La mujer agachó la cabeza y dijo, sí, jajam, por lo último que he pasado, la verdad, la relación se ha friccionado porque yo he estado tensa. Dijo, pues yo creo que es por ahí. Esta mujer se comprometió delante del jajam a mejorar la relación con sus padres. Baruch Hashem, la historia acabó bien, que gracias al esfuerzo, los tratamientos, obviamente, la tefilot y esa mitzvah, se curó. Otra vez, regreso al punto que mencionaste, jajam, automático no es, se nos iría el libre albedrío, pero un gran zehut para jalar hacia nosotros, Shana Tova o Metuká, sería Kibud Av Ve'em. ¿Cómo le hago, jajam? Tú sabes muy bien lo que alegra a tus padres. Sabes muy bien que esto le molesta, que esto no le gusta. Aunque sea desde hoy hasta Yom Kippur, trata de alegrarlos y de evitar que algo les moleste, y pídele a Hashem a cambio esa Shana Tova o Metuká que tanto deseas. ¿Qué opinas?
Buenísimo, buenísimo, jajam. Y al final yo nada más concluyo lo que dices diciendo, aquí es ganar, ganar, ganar. Ganas tú por el sentimiento de plenitud que te da al honrar a los padres y saber la alegría que le estás dando. Ganas, le manja de cuña mejor, le manja y te hablas. Ganas que se te paga, se te recompensa con larga vida y buena vida. Eso es lo que queremos. Ganas honrando a tus padres y que les haces una alegría inmensa, porque ellos ganan también. Ellos ganan ese respeto, ese honor y esa alegría. Y Hashem gana porque se pone feliz. Entonces gana Hashem, ganan los padres, ganas tú. Cabe de la hija de Timeja es ganar, ganar, ganar. Punto número uno. Punto número dos. Voy a ser igual de claro, conciso, concreto. Escuchen esto. Cuando empecé a preparar la conferencia, que Hashem me invitó y me dijo, prepárate puntos que sean prácticos para cómo jalar un año bueno y dulce. Lo primero que me vino a la cabeza fue lo siguiente. A ver, para tener un año bueno y dulce, necesitas berajá. Porque cuando hablamos de la palabra berajá, ¿cómo la traduces? Bendición. ¿Bendición en qué? ¿Qué es una bendición? Bendición es todo. ¿Hijos es una bendición? Sí. ¿Tener un techo es una bendición? Sí. ¿Tener a tu esposa es una bendición? Sí. ¿Tener un trabajo es bendición? Sí. ¿Tener parnasé es bendición? Sí. ¿Tener salud es bendición? Sí. ¿Tener razones para sonreír es bendición? Sí. ¿Qué es bendición? Bendición es todo lo hermoso y lo maravilloso de la vida. Entonces dije, vamos a preparar un punto que hable directo sobre la atracción de bendición a tu vida. Y lo primero que me vino a la cabeza y lo primero que encontré fue, canten conmigo. Shabbat, cuando dices en Kabbalah Shabbat, ¿qué dices? Likra Shabbat lehu benelecha ki hi mekor. Qué bonito canta, gracias. Shabbat y Mekor Averajá. Shabbat es la fuente de la bendición para todos los días de la semana. Así les explico. El día sábado tiene una energía tal que se siente, no sé si ustedes lo han sentido, se siente una paz, una tranquilidad, una espiritualidad, no sé, se siente algo especial, no sé si te pasa, Fabián, te sumerges en el día de Shabbat, cuides, no cuides, no sé. Shabbat se siente que es un día sagrado, un día espiritual, y así lo es. Pero no solamente esa santidad o esa energía se limita para el día de Shabbat, sino que tiene tanta espiritualidad, tanta bendición, capaz de transmitir, contagiar al domingo, al lunes, al martes, al miércoles, al jueves y al viernes. La verajá de todos los días de la semana depende nada más y nada menos del día de Shabbat, por lo tanto. El punto número dos para traer bendición y por ende un año bueno y dulce es Shabbat. Pero Shabbat es algo muy general, entonces voy a dividirlo en tres incisos porque dije que iba a ser concreto y claro. Inciso A, ¿qué les recomiendo yo para honrar al Shabbat? Les voy a decir, los tres incisos que voy a decir A, B, C es uno para hombres, uno para mujeres y el tercero para los dos. ¿Les late? El primero, primero las damas. Primero las damas. Me acordé de un entrenador de fútbol que decía primero las damas y se enojó muy bueno. Pero, primero las damas, inciso A, tus velas de Shabbat. Cuando tú enciendes velas de Shabbat, subrayen esta palabra, a tiempo. No rayando safe and home, un minuto tarde, dos minutos tarde, o en el mero minuto donde dice encendido de no. Llega con tiempo a tus velas de Shabbat, donde estés tranquila, donde estés consciente que el gran éxito, gran parte del éxito tuyo, de tu esposo, de tus hijos, es gracias a esas tefilot que hiciste en las velas del viernes en la noche, semana tras semana. Yo alguna vez le dije a mi mamá, que vivió a 120 años, que estaba viéndome seguramente por el Zoom, que cuando me casé le dije que yo siento que gran parte del éxito que Baruch Hashem tengo y tendré es gracias a su tefilón del viernes en la noche, porque yo estoy consciente que ella pide por mí y por mis hermanos cada viernes en la noche o viernes en la tarde a la hora de las velas de Shabbat. Entonces, las velas de Shabbat es otra razón, es un momento de voluntad de Akadosh Baruch. Y hay maneras de hacerlo. Yo les recomendaría a ustedes, mujeres, valoren ese tiempo. Lleguen con tiempo, lleguen tranquilas a prender sus velas de Shabbat unos minutitos antes de lo que dice el calendario y enciéndalas con tanto amor y tanto cariño y tanta concentración y devoción que puedas pedir por ti, por tu esposo, por tus hijos, por tu familia, si tienes nietos, por tus nietos y por todo Am Israel. Quédate ahí 15, 20 minutos, media hora porque tiene una energía muy especial. Entonces, inciso A de Shabbat, cuiden el tema de las velas de Shabbat. No solo prenderlo, sino cómo prenderlo. Valórenlo. Inciso B para ustedes, caballeros. Seamos partícipes en los preparativos de Shabbat. ¿Qué quiere decir? Jaime ya me está viendo feo. ¿Qué me voy a poner a cocinar? ¿Voy a echar el clipe y el...? No, cocinar no. Si a alguien, a alguno le gusta cocinar, que sea partícipe si es que su señora los deja entrar a la cocina. Pero si no, te voy a decir, es algo muy sencillo. Shabbat es de los dos. Shabbat es para la familia. Y la Torah nos pide que seamos partícipes, que no nada más lleguemos a disfrutar, sino que tengamos parte en eso. Entonces te voy a recomendar algo muy sencillo. ¿Por qué no te comprometes a hacer algunas compras de Shabbat? Que vayas tú al súper y entonces compres el pan y la halá y compres unas flores. Y mejor, como dice la Gemara en Cruzapote, en una Gemara, no sé si los sabes, Faján, que dice que la mejor participación que puede hacer el hombre en Shabbat es prepararle el inciso A. Sí, el inciso A son las velas, por eso. Preparar las velas, las señoras están súper emocionadas con este punto que les estoy diciendo, pero prepara las velas de Shabbat, no te cuesta nada, tienes dos minutos en el día que agarras los vasitos, les pones agua, les pones aceite y una mechita y los pones en los, ¿cómo se llama? En los candelabros. Mejor todavía, aquí entre nosotros, que no escuchen, escribes una tarjetita que le diga Shabbat Shalom, te amo. No, bueno. No, bueno. ¿No sería sensacional algo así? Créeme que si haces eso, año bueno y mega dulce. No sé cómo explicarte. Yo voy, no es para contarlo aquí a todo el mundo, nos están viendo cientos de personas aparte en casa y en el extranjero y todo, pero de verdad, a mí a veces hasta me da pena porque voy temprano en la mañana saliendo del Cristo viernes, yo quedé con mi esposa que voy a ser partícipe, entonces yo hago las compras de Shabbat. Ya como hago las compras de Shabbat, ya también mi esposa me manda que el perejil, el pepitín, no me lave, no sé qué. A veces no hagan eso, porque es difícil. Pero bueno, las compras de Shabbat, entonces voy, ya veo el recorrido completo, pero soy yo con mil señoras. Entonces es una cosa increíble. Hola, Jatán Puta. Hola, hola, hola. Hola, Jatán. 100 señoras y un servidor haciendo. Pero ¿sabes qué? Al principio me daba pena. Y hoy no me da pena. Al revés. Con mucho orgullo y con mucha honra, voy y hago los preparativos del día de Shabbat porque sé que eso trae verajá para la casa. Y trae verajá para un servidor. Así que, inciso 2, sean partícipes en los preparativos de Shabbat. Lo más práctico es, o en las compras, flores, y mejor todavía, preparen sus cenas. 3, y eso va para los dos. Traten de mejorar un poquito su Shabbat. Cada quien al nivel que cuida. Tú cuidas al 80%, ahora cuida un 85%. Tú cuidas al 20%, cuida un 25%. Es decir, si tú sabes que eres una persona que a lo mejor no cuidas mucho Shabbat, pero sí estaría dentro de tus posibilidades, ¿sabes qué? En vez de llegar a la casa y tocar el timbre, ¿para qué toco el timbre? ¡Toco la puerta! ¿O sabes qué? No voy a prender la luz. ¿O sabes qué? Yo ya estoy en el nivel, no voy a cuidar Shabbat completo todavía, pero ¿qué crees? El celular ya no lo voy a dar. Cada quien que agarre algo para el siguiente año que diga, voy a dar un paso hacia adelante en mi cuidado de Shabbat. Cada quien se une en el nivel que está, un paso adelante. Créeme, que ese pasito que des, aunque no has alcanzado el objetivo completo, porque falta mucho, Hashem lo ve y lo ve grande. Punto número 3.
Me encantó este punto. Las personas que escuchan mis clases saben que hablamos muchísimo de Shabbat, porque lo dice la Torah, que es la Berajá. Y eres súper ameno, me encanta como lo dices.
Gracias. ¿Quieres venir conmigo el siguiente día?
Sí, yo también hago las compras.
No te dije.
Déjenme decirle. No, porque tú no sabes dónde vas.
Ah.
Pero yo también hago algunas compras de Shabbat y le compro flores a mi esposa y creo que también está bien. Ahorita están poniendo en el chat, no es cierto, ¿no? Vamos directo al punto número 3. Este es el Gaón de Vilna. Dice el Gaón de Vilna, el que hace esto atrae sobre sí bendiciones y alegría. ¿Cuál es? Hay un pasuk que dice Kibe Simha Tetzeu. Con alegría van a salir. Ahí se refiere que cuando uno sale de algún lugar, salga con alegría para que deje una buena energía y una buena imagen, una buena huella a donde uno va. Pero el Gaón de Vilna lo explica más profundamente. Dice, cuando quieres salir de un problema, y principalmente de un juicio, y principalmente quieres salir victorioso del juicio de Rosh Hashanah y de Yom Kippur, te aconsejo, Simha. ¿Qué es Simha? Alegría. ¿Práctico? ¿Soy puntual? Les digo fácil. Una alegría que emane de una fe auténtica, que todo es para bien. Ejercicio. Sales de la clase y pasa algo que no estaba en tus planes. No importa qué. Llámese que alguien no te saludó, que se tarda en darte tu coche. En ese momento tú tienes la fe auténtica y le dices a Hashem, acepto lo que me estás mandando, todo para bien, y yo me encargo de hacer lo mío, que es poner una sonrisa en mi boca y mucha alegría en mi corazón, porque depende de mí. Y eso te trae un sinfín de bendiciones y de alegría. Así trae una alegría. Hay otro pasú que dice en el de Arjel fija va a maler. Ensancha tu boca y la llenaré. Se diría, abre tu boca, ¿no? Está fija. El pasú no dice, está. Arjel. ¿Cuándo la boca se ensancha? Cuando uno sonríe. Explican los comentaristas del Tehilim. En el momento que tú tienes una sonrisa para los demás y para Hashem, Hashem dice, tengo una deuda contigo. Sonreíste, te debo una. Por lo tanto, ahí te va una bendición más. Hay quien dice que la sonrisa no cuesta nada y vale mucho. ¿Y qué crees? No estoy de acuerdo. Porque a veces sí cuesta. A veces uno tuvo un día difícil y le cuesta trabajo sonreír. Pero de repente piensa y dice, oye, ¿qué culpa tienen mis hijos que yo tuve un mal día? ¿Qué culpa tiene mi esposa? Y yo voy más allá. ¿Qué culpa tienes tú? Mereces disfrutar de tu familia. Está bien, tuviste un día difícil. El año que viene va a venir con muchas bendiciones. ¿Pero qué creen? También va a tener sus desafíos, porque así es la vida. De nada se tengan cosas fáciles y cosas que podamos solucionar. Y que estemos aquí el año que entra en otra conferencia agradeciéndole por el año maravilloso que nos dio. Pero para que jalemos todas estas bendiciones hacia nosotros, necesitamos, a criterio del Gaón de Vilna, una simha muy grande, pero que sea auténtica, que emane de la fe en el Creador. Y termino con una pequeña anécdota. Dicen que había una vez un hombre, jaján, que después de un mal día, empezó a hablar con Dios. Y dijo, Diosito, ¿por qué tuvo un mal día? ¿Por qué? ¿Por qué cuando me paré en la mañana, no sonó el despertador. Y ya iba tarde. Y como ya iba tarde, llegué tarde a mi trabajo. Y como llegué tarde a mi trabajo, mi jefe me regañó. Y para colmo de males, me subo al coche, no arranca. Hijo, me va a matar. Media hora hasta que me tardé, me pasaron corriendo. Llegué tarde al trabajo, obviamente me llamaron la atención, trabajé. Cuando llegó la hora de la comida, todos los empleados reciben su porción. La mía se tarda. No, te tienes que esperar. Te la vamos a cambiar. Todos comiendo felices y nada más yo me quedaba con hambre. ¿Por qué, Diosito? ¿Qué te hice? Acabé mi trabajo y de regreso de la oficina, bueno, quería hacer una llamada. A ver cómo está, anda mi amigo. No tiene pila en el celular. Hijo, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? Bueno, ya, llego a mi casa. Quiero ver un ratito la tele, me echo en el sillón, aviento los zapatos. No puedo. ¿Puedo saber por qué? ¿Eh? Imagínate que de repente suena una voz del chamán.
Hola, hijo mío.
¿Quién es?
Soy Dios.
Te quiero responder. ¿Sabes qué pasó? En la mañana, cuando tú te estabas despertando, llegó el Malaj HaMavet, el ángel de la muerte, para llevarse tu alma. Pero yo mandé al ángel de la vida mientras tú dormías tranquila y plácidamente. Yo mandé al ángel de la vida, por eso no sonó el despertador, porque estaban en que sí se la llevan y que no, y yo decidí que por tus dejuyot y por tus mitzvot mereces vivir más. Wow, Hashem. Por eso no sonó, por eso. ¿Y sabes por qué no encendió el coche? Porque más adelante había un accidente. Si tú hubieras salido en ese momento, viste todo ese tráfico que había, estarías involucrado ahí. ¿Y yo qué crees que hice? Que no encendió el coche. Ay, Hashemcito, gracias. Hashemcito, te gustó.
Hashemcito.
Gracias, Diosito lindo. Perdón por quejarme. Y la comida, el que te la preparó, tenía... No comí. La variante delta tenía. Y si te la hubieras dado, te hubieras contagiado, hubieras faltado 2 semanas al trabajo, no te puedes dar ese lujo. Lo que yo hice fue que te caiga esa comida que te prepararon y que te den, y que otro empleado te la prepare, y eso no tenía nada y te la comiste y no pasa nada.
Lo de la tele, ¿cómo lo explicas?
El teléfono todavía no llegó. Y cuando ibas a hacer una llamada, ¿sabes por qué se fue la pila? Porque ¿quién crees que te iba a hablar en ese momento? Tu suegra, ¿sabes? No, te iba a hablar a alguien que, ¿viste ese que siempre te mete en problemas? Ese fitilero que todo el tiempo te reclama, esa persona. Entonces te insistió, no te habló, metió problemas al otro, te salvaste. En la noche había un cortocircuito. Si hubieran prendido la tele, había llovido, si hubiera hecho todo, te hubieras quedado sin luz varios días. Lo que hice fue simplemente que no funcionó. Ahorita préndela y vas a verla, préndela. Esto es un relato imaginario, pero es real. Muchas veces tú tienes varias dudas. Dios, ¿esto por qué no hizo? Y Dios te dice, te estoy protegiendo. Esto que crees, ¿por qué no me lo mandaste? Es un gran golpe de suerte. Así es que mis gracias y agradece y pon una sonrisa muy grande en tu boca y esto te va a traer bendiciones. Este es mi punto número 3. Ajá, ¿qué te parece?
Me gustó el 3 y voy a terminar con una frase, un refrán que existe que me gusta, pero no estoy 100% de acuerdo. Dice, sonríele a la vida y la vida te va a sonreír a ti. Me encanta, porque sí es verdad, pero no estoy 100% de acuerdo en la segunda parte de la frase. Si sonríele a la vida, no es que la vida te sonríe. Hashem te va a mandar razones para que tú puedas sonreír. Literalmente, si la persona sonríe, jala alegrías, jala cosas buenas. Así que, si queremos un año bueno, donde podamos sonreír, pues entonces sonríe a la vida. Punto número 4.
¿Qué te parece si nos apuramos? El tiempo apremia un poco.
Sí, me apuro, Ramírez. Venga. Cuarto, pensé en un pasuk que decimos todos los días en la tequila y dice: ¿Quién hayen ve orej yamen? Ubahem negei yom barat. Quiere decir, porque esa es nuestra vida. Ve orej yamen, nuestra larga vida. Es decir, ¿para qué dice nuestra vida y larga vida? Larga vida, pues ya desde que garantiza muchos años. ¿Qué quiere decir nuestra vida? Que estés vivo, que te sientas vivo en esta larga vida. Como dice la canción de Manuel, ¿no? Y eso que iba a ser rápido, pero tenía que hacer el chiste. Sentirme vivo, ¿no? Dice la canción. Tienes que no solamente pedir vida, sino sentirte vivo. La única manera de verdad poder sentirse vivo en esta vida y tener larga vida es tal cual viviendo una vida de Torah. Cuando la persona tiene Torah en la vida, nutre su espíritu, nutre su alma, alimenta su ser por dentro de la esencia y entonces, te sientes pleno y te sientes vivo. Pero para ser prácticos, en esto de la Torah, les voy a dar 2 consejos. Consejo número 1, estudien Torah. Yo sé que ustedes ya estudiarán, mujeres que estudian más que yo, las he visto en todas las clases, por todos lados, Baruch Hashem. Pero cada palabra que agregues en este mes, antes de Rosh Hashanah de Torah, vale. Está escrito que cada palabra de Torah equivale a 613 mitzvot. Y cada mitzvah te la pagan con mucha verajá. Cada palabra equivale a 613. Escuchen lo que voy a decir. Cálculo rápido. Velocidad media de una persona que habla. ¿Cuántas palabras saca por minuto? Velocidad media. ¿Cuántas palabras saca por minuto? Alrededor, está comprobado, de 160 palabras por minuto. Entonces, imagínate tú que te comprometes a estudiar una hora de Torah a la semana, más de lo que ya estudias. Una hora, son 60 minutos semanales. Por 170 palabras por cada minuto de 60 minutos, ya hice la cuenta de la calculadora. ¿Cuánto sale? Alrededor de 6 millones de mitzvot. 6 millones de mitzvot, ¿en cuánto tiempo? En una hora. Y por cada mitzvah, lo que te van a pagar, ¿vale la pena o no? Agreguen una hora de Torah y les va a ir de maravilla. Créanme, van a tener vida y calidad de vida. Número 2, práctica. No seamos egoístas con esto de la Torah. ¿Ya la tienes? Transmítesela a alguien. Si bien no toda la clase de Torah, pero haz un pequeño resumen, llega a tu casa y no te la guardes. Cuéntasela a tu esposo, cuéntasela a tu hijo. Habla con tu amiga y dile 2 o 3 puntos que sacaste de la clase. Porque más grande es el que hace que otros hagan al que el que él mismo hace. De tal forma que si queremos todavía más abundancia por el mérito del estudio de Torah, el consejo es: no te quedes con la información guardada. Pásatela a alguien para que él también sea meritorio de aprender y de hacer, si se puede, lo que tú aprendiste y pondrás en práctica. Punto número 5.
Y quiero aumentar algo antes del punto número 5. ¿Viniste a una clase de Torah? Haz una pausa y pídele a Hashem: Diosito, vine a una clase de Torah. Tú prometiste en la Torah que la Torah da larga vida, da buena vida. Por favor, Hashem, te toca hacer lo tuyo. Y se vale, y se debe, y no se llama ser convenenciero, y se le puede pedir a Hashem por sus zehuyot. Y aparte de transmitirle a un amigo, tráelo, tráela. ¿Cuántos de nosotros hace un tiempo no estudiábamos Torah? Creo que muchos, ¿verdad? ¿Qué tal cuando empezaste a estudiar? ¡Qué paz! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué rico! ¿Verdad o no? No es como un spa, así del alma.
No lo había pensado así.
Es un spa del alma. Y aparte, Jajam Raúl, yo me encanta transmitir clases de Torah. Pero ¿qué tal el tzibur, el público?
La maravilla.
Yo de verdad me encariño con todos y con todas ustedes.
Nos debemos a ellos.
De verdad. Porque nos escuchan, porque asisten, porque vienen... De verdad se les quiere y admira, son lo máximo. Y para Hashem lo son. Pídele a Hashem a cambio, estás viniendo a una clase. Y ahora, punto número 5. No puede faltar en los puntos que atraen verajá. Hay algo en la Torah que se llama midá genere midá. ¿Qué es midá genere midá? Medida por medida. Si tú haces por los demás, Dios hace por ti. El punto número 5 es gesed. Y voy a ser puntual. Haz 3 obra de bien, de aquí hasta Yom Kippur, pero apúntame. A mí me ha cambiado la vida. Porque estoy a las 6 de la tarde y digo, me falta una. Yo sé que haces 1000 jatadín todos los días. Estoy hablando de algo extra. Porque gente es cocinar para tu familia. Gente es trabajar para ellos. Claro que lo es. Y se te valora mucho, pero no es un extra. De por sí ya no es. ¿Qué te parece si haces un extra? Si de aquí a Yom Kippur le haces más bonito el día a alguien y piensa cómo, y hazlo. Propongo en 3 áreas: en la casa, en el Beta Knesset y en el trabajo. Creo que todos en estos días pasamos por estos 3 lugares. Estamos en la casa. ¿Cómo le puedo hacer más bonito el día a mi pareja? Ya deja de que no te entiendo y para qué. Ya. Había uno que le dijo a su esposa, es un piropo. Eres como una canción en inglés. No te entiendo, pero me gusta. Dile a tu esposa, no se trata de entenderla. Se trata de complacerla. De aquí hay un Kippur. ¿Qué les parece si intentamos, aunque sea 3 al día? Enséñale a tu hijo que estás más presente. ¿Cómo vas en la escuela? ¿Qué necesitas? ¿Lo ves en un problema? Yo me encargo. Enséñale a un amigo que te, nada más te enteraste que tiene un problema. Intenta hacer esto. Levántale el teléfono. Dile, me enteré que estás en esta situación. ¿En qué te puedo ayudar? Una de dos, o le ayudas, o ya le diste fuerza para seguir adelante porque sabe que cuenta con un apoyo. Hay mucha gente que tiene un pariente enfermo, o que Barmina está pasando por un luto, háblale cómo vas. ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar? Simplemente dile, estoy ahí para ti. ¿Sabes cómo se llama? Jefe. ¿Sabes eso que genera ya? Que Dios diga, ahora yo tengo un jefe para ti. ¿Qué quieres? Porque él diga que merece vida. Y tiene que funcionar. En el Beta Knesset, ¿sabes cuánta gente viene y no sabe rezar? Dale un sigur. Es tu primera vez que vienes a hacer hijos. Mira, vamos en esta página. En Rosh Hashanah Kippur todos estamos en el Knesset. ¿Sabes cuánta gente llega perdido y no sabe ni qué rezar? Si no llega a las 11 de la mañana con tus papás, no sabe nada. Sanato va. Felicidades. Buen año. Ya sabes qué no sé, pero así no sabes. Pensé, hoy estamos rezando esto. Escucha, ven, ahorita vamos a leer esto. Yo estudié en la clase. Aquí es buen lugar para vivir. Intégralo. En el trabajo, ¿tienes idea de lo que puedes hacer? Con un empleado que a lo mejor necesita algo, con un amigo, compañero de trabajo, le echas la mano. Ese es el punto número 5, jefe. Punto número 6 y último.
Punto número 6 y último, me encantó el del jefe. Y bueno, haciendo alusión a uno de los ensayos que escribí en el libro, que el Faruja se lleve a cabo, ahí está, radica el punto número 6. El título del ensayo es Cómo demostrar grandeza. Y demostrar grandeza se puede hacer por medio de la boca. Es decir, la boca habla mucho de quién es, cómo hablas, qué hablas, cuándo hablas. Si la persona sabe utilizar su boca como debe de ser, trae toda la verajá del mundo al margen de demostrar que fuiste grande. Si ¿Sí está escrito, no, jajá? Mía es, mía ish. ¿Quién es aquella persona, Jafet Jaim, que quiere la vida? Obed y Amir Biroto. Y ama vivir, ama los días porque sabe que va a haber puro abundante, puro bueno. ¿Quién es el que quiere vivir? El que le va bien en la vida. Al que le va de maravilla, quiere vivir muchos años más. ¿Quieres eso? El mismo pasuk lo contesta. Netzor leshonja merra. Cuida tu boca del mal. ¿Qué quiere decir del mal? Les voy a dar tres ejemplos, que son los que yo pensé. Seguramente ustedes, el primero que les pasa por la cabeza, ¿cuál es? La sonara. Y como ya les pasó por la cabeza, no les voy a decir ese, porque ese ya se lo sabe. Les voy a decir otros tres. Número uno. Con la boca con la que rezas, manténla limpia. Yo sé que hoy en día, jajam, es muy común y muy fácil que de 10 palabras que sacas, a lo mejor 11 o 12 son palabras inapropiadas, porque ya es como que el dialecto, ya es la manera, ya están casi casi en el diccionario, pero no son palabras bonitas, no a las groserías, no a los albures. Es decir, que la persona cuide su boca de hablar bonito, como hablaban las abuelitas, llenas de bendiciones, llenas de verajos, llenas de cosas buenas, no como hoy todo el asunto que se sale hoy, ¿no? O sea, puros. Si estaríamos en televisión, todo el tiempo estaríamos... ¡Está terrible! La persona que de verdad procure cuidar su boca del mal se refiere también a saber hablar palabras bonitas. Porque con esa boca con la que estás hablando, con esa boca le hablas a Dios. Ten una boca limpia. Punto número 2. Cuidar la boca, ¿sabes a qué se refiere también? Lo que decía Rabí Shimón. Rabí Shimón en la Mishnah dice que toda su vida vivió entre grandes personas, grandes jajamim, veló manzati la gusto vela shetika. No encontré algo más bonito como ejemplo, como legado, que el silencio. Saber guardar silencio en momentos y en lugares donde hay que guardar silencio es grande. A la hora de la tefila hay que guardar silencio. En el Beta Knesset hay que guardar silencio. Eso te trae una verajá increíble. Yo sé que tú haces también un hincapié en este punto, jajá, de Bedrat Hashem, que la persona sepa el lugar en donde está y saber guardar silencio a la hora del rezo. Eso trae una verajá increíble.
Si te interrumpo, ha mejorado muchísimo.
Baruch Hashem.
Aquí en el Beta Knesset, cada año Baruch Hashem
va vamos mejor en todo.
Me imagino que también es donde tú rezas, sí. La gente más involucrada en la tefilá.
Se aprecia, sí. Se aprecia, se admira, y por eso hay que seguir esforzándonos en esto, porque yo sé que a veces llegas y es una parte social y todo el rollo, pero saber que habrá tiempo para platicar dentro del CNIS, creo que es un mérito increíble que podemos hacer. Punto número 3. Y último, como juzgas, serás juzgado. Así está escrito. Viene el día del juicio. Si tú quieres un juicio dulce, quieres un juicio sencillo, fácil, no tan estricto, cuando emitas comentarios de otras personas para juzgarlos, no seas tan duro. No seas tan estricto, cuida tu boca. Mejor leve, mejor tranquilo, no juzgues, no sabemos todo lo que hay detrás. Y si vas a emitir un comentario sobre una situación, que tu juicio hacia él no sea tan duro, no sea tan estricto, sea dulce. Porque así como tú juzgas y ves como Dios juzga a los demás, así Dios te va a juzgar a ti. Y si tienes un juicio dulce, pues creo yo que vas a tener un año bueno y dulce. Hacemos rápido un repaso de los seis para pasar a lo siguiente.
Perfecto, menciono mis tres. Llévenselos en el corazón. Si quieren los de Maham Rabino, pero estos tres bien. No, sí, todo. Primero que todo, Kibud Abaem. Kibud Abaem, respeto a los padres. Alegría basada en la emuná. Y por último, ¿cuál dijimos? Jefe.
Muy bueno. Y los míos, los primeros tres. Ya se me olvidó el primero. ¿Cómo era el asunto?
Shabbat.
Ah, sí. Shabbat con los tres incisos. Dos, Limuda Torah con los dos incisos. Y tres, la boca con los tres incisos.
Este mía dice Hafez Haim: el que quiere la vida, que cuide la boca. Es un pasuk de Tehilim.
Que no me escuchaste, lo dije.
La
llamada. Lo dije ese cuando
lo dije. Luego vimos la grabación. Ajá. Terminamos con el mate que preparamos para dar un cierre.
Sí, venga.
Es un mate breve.
Buenísimo.
Buenísimo. A mí me dejó una gran enseñanza y tenemos un cierre espectacular para todos y para todas. Este mate es reciente. Es una anécdota que pasó hace muy poco. Nos deja una gran enseñanza y habla de un rabino en Estados Unidos que se llama Rab Steven Amun. Rab Steven, soy culto, te encantaría llamarte Steven.
Me
encantaría llamarte Steven. Ajá, ajá. Resulta ser que es ajá en New Jersey. Su esposa tiene aniversario de su mamá, Erev Rosh Hashanah. Hay que ir al Bet Hajaim, dice los Teilín, les deseo a todos que todos tengamos larga vida, salud, la alegría, verajá, el ciclo de la vida, cuando uno va a visitar a sus padres de Bet Hajaim y decir los Teilín, Leilu y Nishman. Resulta ser que este jajam y su esposa, víspera de Rosh Hashanah, van camino, y es un día difícil, ¿no? Porque hay que preparar todo para el hajj, para la fiesta, pero como dijimos, el honor a los padres son lo máximo que hay.
No, y el Bet Hajaim estaba en Nueva York, no en New Jersey.
El Bet Hajaim estaba en Nueva York, tenían que viajar, muchísimo tráfico, ellos llegan al Bet Hajaim a decir los Tehilim, obviamente es un día que no siempre se consigue minyan fácilmente. En lo que el jajam y su esposa están diciendo Tehilim, Leilui Nishmat, de repente ven que llega la Hebraka Disha, Barin Armadero, hay una mitzvah, ven que hay muy poca gente en esa mitzvah, llegan el hijo, que parecían ser el hijo y la hija del fallecido, les dicen lo que ellos tienen que hacer, y antes de que termine la mitzvah, o sea, nada más dejan ahí la mitzvah, el hijo y la hija agarran las llaves del coche, ya nos vamos. El Hamed dice, espérense, no los conozco, pero ¿quiénes no? Nuestro padre, su padre, falleció. Quédense, es una mitzvá, hay que decirle Kaddish, nosotros no tenemos mucha relación con él, no nos interesa, nos vamos, saben que la gente ha dejado. Se fue. El Hassan se quedó muy intranquilo porque sabemos que el kabod que se le da a la mitzvá eleva la neshama. Entonces el Hassan, sin conocer a esta persona que hizo,
decidió quedarse, a pesar de que tenían prisa porque era un día difícil, decidió quedarse, se arremangó la camisa, se desabrochó un poquito la corbata, dijo, si ellos no lo van a atender, yo lo voy a atender al lado del de la jebra, para que no dejarlo así sola a la mitzvah, y literal, ayudó a cavar, ayudó a echar,
nos
metió a echar la tierra, o sea, de verdad, se comprometió como si fuera suyo. Al final pasó algo increíble, porque después de tanto trabajo, de hora y media de estar haciendo una mitzvah, de honrar a alguien que ni siquiera conociste, para darle un último sepulcro digno, vio de quién se trataba, porque se dice el nombre en ese
último momento,
y juntó un niñal, y se dice el nombre para decirle
Irún Ismael. Le hizo la Ashkabah cuando los hijos se desentendieron por completo.
Y en ese momento escucha el nombre. Y dice, híjole, se me hace conocido, pero no estoy ubicando quién. Se le hizo familiar. Bueno, ya terminó, van de regreso a Dean, a New Jersey, y empieza a hacer llamadas, oye, ¿conoces a fulano de tal, a Jajamín, colegas, esto, que el otro, que sí, que no, que esto? No da, hasta que llega a Dean, habla y se le ocurre hablarle al director de la yeshiva donde él había estudiado de joven, hace 40 años atrás.
En la yeshiva de Baltimore.
La yeshiva de Baltimore, Ner Israel. Yo estuve en esa yeshiva varios años, no estudié ahí, pero estuve ahí, porque iba de Madrid a un campamento en verano. Cada año en verano iba de Madrid, wow. Entonces me quedé en esa yeshiva. Es una yeshiva preciosa, grandísima.
De las más importantes.
De las más importantes de todos Estados Unidos. Se llama Ner Israel en Baltimore. Le voy a hablar al director porque a lo mejor de ahí lo conozco. No sé. Él conoce muchísima gente de todos Estados Unidos y se me hace muy familiar. Le habló, le dijo, oye, ¿conoces a tal fulano que no sé qué? Le dijo, soy tu alumno de hace 40 años. ¿Se te hace familiar este nombre? Le dijo, ¿por qué me estás preguntando por él? Le dijo, ¿por qué? Porque acabo de hacer su mitzvá. No tengo nada que ver con él, pero acabo de ayudar
a su tierra.
No hay casualidades, si Hashem me mandó ahí algo. Si me hace una... ¿Sabe quién es o no? Le dijo, no, nada más sé quién es. Escucha con atención la historia que te tengo que contar. Le dice el director por teléfono al cuad de Rabino Steven, que así me quiero llamar, de Dina.
Le dice, tú lo conoces perfectamente. Le dijo, no me suena. La gente se llamaba, no sé, Simón Bueno. Le dijo, pues ¿qué crees? Cuando tú estudiaste en el Mishnah de joven, tú venías de Seattle, eras un niño rico, tu papá pagaba la colegiatura de la yeshiva, porque en la yeshiva es un internado, se les da comida, se les da todo. Un buen día, después de varios meses que estás en el Shiván, nos habla tu papá que va a arruinar en malos negocios. Él había quebrado. Dijo, ¿te acuerdas cuando tu papá quebró? Claro, me acuerdo perfectamente. Sufrimos una carencia económica muy fuerte. ¿Qué crees que pasó en ese momento? ¿Te acuerdas que había alguien que venía de Yeshiva a rezar todos los días? Ese era Shimon Bueno. ¿Eh? ¿Sí? ¿Lo conocías perfecto? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver? Dijo, en ese momento pues pensamos sacarte de la yeshiva. La yeshiva vive de las colegiaturas. Le hablamos a tu papá dijo, yo no le puedo decir a mi hijo que tiene que salir de la yeshiva. Está estudiando, está creciendo, hace deporte, tiene amigos. La yeshiva es también un lugar de crecimiento y de desarrollo espiritual y también emocional y todo.
Y le dijo, si lo tienes que sacar, sácalo.
Sácalo.
Que les dan de comer, de dormir, etc.
No sabían qué hacer. Cuando este hombre se acercó, vio a los directivos de la yeshiva como padre, dijo, ¿qué pasa? Dijo, no, el papá de este muchacho no puede seguir pagando la colegiatura. Dijo, este muchacho, cómo me cae de maravilla, es un muchacho buenísimo, Steven. Yo le pongo la colegiatura. Este hombre, ¿te acuerdas? Era tu amigo, te saludaba, tú no te supiste. Te pagó la colegiatura tres años enteros, $2,000, 1,500, no sé lo que costaba, una yeshiva cara.
Les dan
enseñanzas de español, o sea, hebreo, todo, deportes, hacen todo. Dijo, este hombre, te pagó. Tú ni siquiera sabías, tu papá tampoco se entregó, pero hubo alguien que todo lo registró. ¿Qué frase decimos en la tefilá en Rosh Hashanah?
Yzoher
kol ha-mishpachot.
La amida.
Antes de tocar el shofar de Rosh Hashanah, decimos, hay alguien que te acuerda de todo, que nos lleva un detalle. Es Akadosh Baruj Hu. Y Hashem, tú hiciste, él hizo por ti esta mitzvah, todo regresa. Dios hizo que vaya, que haya tráfico, que los hijos por algo no estén en la mitzvah, pero tú sí le diste una elevación a su neshama. ¿Qué lección sacas tú, Jajam, de esta mitzvah?
Yzoher kol ha-mishpachot. A lo mejor a nosotros se nos puede olvidar, los que tenemos alrededor se nos puede olvidar lo que hicimos, pero Dios no se le va a una sola. Tiene 6 actos en su bolsa hoy para hacer. Que a Dios jamás se le va a olvidar esos pasos que ven hacia adelante. Se nos va a recompensar.
Gracias. Y es verdad. Gracias, Hashem, por encontrarnos aquí delante de ti, escuchando tu palabra, fortaleciéndonos. Gracias, Jajam Raúl, por tan maravillosas palabras. Gracias, querida concurrencia, pero todavía no acaba. He hecho una dinámica en las clases de las mujeres en el UL, y tú también, y la hemos hecho juntos, de abrir el Ejal y de pedir y de agradecer. Hacen varios de los señores que han dicho, Jajam, ¿por qué a nosotros no? Entonces, vamos a hacer esta dinámica. Tomará solo 3 minutos de agradecer a Hashem, de abrir el Ejal. Quiero aclarar que se va a hacer con una música de fondo, lo cual muchos me han preguntado. Ajá, no. Raúl, luego déjala hacer.
No, sí,
estoy hablando, papá.
Amigo, uno, dos, tres, un día. Es que está muy bonito el Ejal.
Varias personas me han preguntado si en el año de luto, porque tenemos varios de nuestros hermanos diciendo Kadish, efectivamente la halajá es que aún el que está dentro del año de luto puede, ya que es una música para, no es una música de alegría o de festejo, de baile, sino es una música de conexión con Hashem. Por lo tanto, ¿qué les parece si nos ponemos de pie para darle cierre a esta hermosa noche, para agradecerle a Kadosh Baruj Hu y con este pasaje que es de Juli, ¿qué crees tú, Jajam, en lo que nosotros cantamos? ¿Qué le dices al Kahal?
Mientras abrimos las puertas del Kahal, vamos a conectarnos con Hashem, porque estamos en momentos y días muy especiales donde queremos conectar.
presencia de Hashem, vamos a hacer lo que hacemos en cada Berijot, lo que hacemos cada Tefilá en Kippur, que es Kabbalat Ol Malkut Shamayim, que no es más que recibir el reinado de Hashem. En el Pasuk Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, simplemente pensar Hashem, de ti depende todo. Dile a Dios, me pongo en tus manos. Cuando uno se pone en manos de Hashem, Dios sabe qué le dice, yo me encargo de tu vida. ¿Qué necesitas? Te lo doy. Vamos a decir el Pasuk Shema Yisrael, el Pasuk Hashem Elokim, que lo decimos en Selichot, que todos lo conocemos, y el Pasuk Hashem Melech, ya para dar cierre a esta noche. Jabot Jabot.
Shema Israel.
En la mañana cantamos Toble Odot, que es una canción de agradecimiento. Ahora vamos a cantar Ma'ashir Lashem, que es otro Teilim. Todos la conocemos en este espacio. ¿Quieres Berajá en este año? Y gracias. Hay muchísimo para agradecer, más que lo que hay para pedir. ¿Qué es el agradecimiento? En muy breve, Jajam Raúl.
El agradecimiento es poderle decir a Dios que valoras y reconoces todo lo que te da. Estás contento con lo que tienes, pero sobre todo, decirle a Hashem, sabes disfrutar de lo que te manda, porque cuando disfrutas y estás contento con todo lo que tienes, ese es el gracias más grande que le puedes dar a Hashem. Así que más allá de pedir, porque ya pedimos mucho y vamos a tener un año bueno y dulce, al margen de pedir, vamos a agradecerle a Hashem que cuando agradeces, Hashem te manda. Así lo pasa.
y pueda salir bien. Para el cierre de esta clase, vamos a decir el Kadish a Israel, todos contestamos amén con Kavaná, y con esto, pues lo damos por concluido para que pasen todos y todas a la espectacular e increíble cena que les tenemos preparado en la parte de afuera. Muchas gracias por su atención, y tenemos también para ustedes otras clases que las vamos a ir anunciando. Hermanos, que esta va a haber, muchas gracias. Va a haber una conferencia espectacular aquí en el Bet Hanotes de Israel. Vamos a decir que el Israel vieja la niña de la Cajeomer, para atacar a los calcules de la Cote de Israel, de Fijan Timbalahem, Torah.